Capítulo noveno. Las palabras de la carta proferían ¿Cómo es que usted, que ha realizado durante tanto tiempo trabajos sobre el aura, nunca reciba una buena crónica en los periódicos? Pensativamente, el anciano sacó un recorte de diario pegado en el gran sobre y que provenía de un diario llamado The National Enquirer, de fecha 24 de septiembre de 1972. Decía algo así como que alguien alababa servilmente a los rusos y sus esfuerzos en la investigación del aura. Pretendo afirmar que las plantas saben cuándo va a cambiar el tiempo. Por supuesto que lo saben. He estado diciéndolo durante años. Agrega que la verdad es que los soviéticos están tan adelantados con respecto a Estados Unidos en las investigaciones sobre la percepción extrasensorial, en los campos de la mente superior a la materia, la telepatía, etc., que tal vez nunca podamos alcanzarlos. Y luego las asombrosas películas en colores sobre el aura humana que han realizado los rusos muestran hasta dónde han podido llegar. Me he dedicado a cosas similares durante años. Conocía datos sobre el autor del artículo, y le escribí enviándole algunos de mis libros y diciéndole la verdad tal como se me ha informado. Usted y la eternidad impresionó mucho a los rusos e impulsó grandes investigaciones en ese país. Los rusos compraron muchos libros, e hicieron buen uso de las indicaciones, que yo proporcionaba. Está muy bien que los rusos progresen, pero, ¿por qué no damos también un poco de crédito a lo que aquí se hace? Me parece que la gente se volverá loca de alegría si los comunistas de Rusia copian a otra persona y descubren que acierta, pero ahora que soy un ciudadano canadiense descubro que nadie es profeta en su tierra. Veo que mis libros son citados y mal citados, sin que haya nunca un indicio de reconocimiento hacia el autor. Pero supongo que la vida es así. Hay también otro libro que elogia la ciencia rusa, y las observaciones anteriores también se aplican a esa obra. Yo envié algunas informaciones a sus autores, pero una vez más ni siquiera tuvieron la cortesía de responder, ni siquiera la cortesía de decir gracias. He llegado a la conclusión de que debo ser una especie de loco por el hecho de contestar las cartas y decir gracias si se me envía un recorte o algo por el estilo. Entre paréntesis, se me ha dicho que soy loco porque me preocupo por tanta gente. No importa, de ese modo puedo ayudar a alguien. Pero quiero dejar sentado que los rusos no tienen el monopolio de la investigación sobre el aura, aunque sí parecen tener el monopolio de recursos para ayudar a la investigación. Sin dinero para comprar equipos, muchos inventos promisorios han nacido muertos. Eso es lo que yo descubro ahora. Hay un teléfono al cielo y una buena cámara de aura porque lo que los rusos han hecho hasta ahora no tiene nada que ver con la verdadera aura sino con la envoltura áurica subetérica. Todavía no se han dedicado a aquella, pero con el tiempo podrán hacerlo. Otra carta pregunta por qué, si es que es cierto, la mayoría de los grandes dirigentes del mundo han sido comerciantes. Bueno, sí, usted está en la verdad, ya que la mayoría de los grandes dirigentes tuvo lo que se llama orígenes humildes y hay un motivo especial para eso. Los jardineros de la tierra creen que aquellos que aquí vienen a ayudar a la humanidad deben estar en contacto con la mayoría de los humanos y, si un hombre viene como rey, entonces, en el curso normal de los acontecimientos, solo estará en contacto con reyes, príncipes o duques. Jesús era hijo de un carpintero. Tal vez haya dado uno o dos golpes con el martillo, pero nunca oímos que fuera un carpintero, sino solamente el hijo de un carpintero. Mahoma, que fue uno de los grandes hombres, era un comerciante árabe que a los 40 años comenzó a recibir toda suerte de mensajes y a mantener conversaciones con mensajeros. El contenido de las instrucciones de aquellos lo llevó a organizar la religión musulmana y a escribir el Corán. Moisés no era sino un niño sin hogar que tuvo la buena o la mala suerte de ser recogido por una princesa, pero lo importante es que todavía era un niño abandonado que tenía el toque común. Gautama, por supuesto, era un príncipe, es decir, comenzó como un príncipe. Pero pronto descubrió que como tal no estaba en contacto con la gente común, de modo que renunció a su casta y se alejó de la sociedad. El grupo de sus esposas hizo bastante escándalo por el hecho de quedar sin marido, pero a pesar de los grandes esfuerzos realizados para hacerle cambiar de opinión, Gautama se marchó como un hombre pobre y humilde y se convirtió en Buda, el fundador del budismo. tuvo que renunciar a su alta posición social y abandonar sus riquezas antes de poder ponerse en contacto con la gente común que era la que más necesitaba ayuda. Aquí hay una pregunta que francamente no comprendo. ¿Existe un absoluto entre la novena y la décima dimensión? No comprendo esta pregunta. ¿Qué es un absoluto? Me pregunto si la persona que escribe quiere decir Dios. En ese caso, la respuesta es negativa. Hasta los manus ascienden mucho más allá de la novena dimensión y ellos, que cuidan de este mundo, son los títeres de un supermanu. Aquí hay una pregunta para usted. Existen cada vez menos leyes que gobiernan a una entidad cuanto más alto se asciende en la escala evolutiva. Básicamente es así. En realidad, las leyes se establecen para controlar a las masas y, con frecuencia, una ley muy beneficiosa para la masa del pueblo es horriblemente injusta para algún pobre desdichado. Pero las leyes no pueden convenir a todos y a cada uno de los individuos. Ellas deben formularse para servir a la mayoría de las personas. Si usted hubiera leído los formularios de impuestos de 1972, sabría lo que quiero decir. Las instrucciones para este maldito formulario son tan abstrusas que honestamente para mí no tienen sentido, y me imagino que también para muchos otros. Pero volvamos a nuestra pregunta. Cuanto más alto evoluciona una persona, menos necesarias resultan las leyes estereotipadas que controlen su conducta, porque al alcanzar una posición suficientemente elevada instintivamente sabrá qué debe hacer y qué no debe hacer, sin necesidad de los malos servicios de los legisladores que atan con trámites burocráticos y arruinan cuanto tocan. Otra pregunta dice: ¿llega a ser proporcionalmente más fácil evolucionar cuanto más alto es el plano de la evolución? Eso es relativo. Usted debe tener en cuenta que, cuanto más alto se llega, tanto mayor es la distancia de la que se puede caer, pero solo puedo responder a esta pregunta volviendo al colegio. Si un niño va a la escuela a estudiar, se le enseña a hacerlo, se le enseña a recordar, se le enseña a absorber información. Si luego abandona la escuela y comienza a trabajar como oficinista o algo por el estilo, entonces su capacidad decae y pierde el hábito de estudiar de tal modo que, si después de algunos años retoma los libros, descubrirá que el proceso se hace notablemente difícil y doloroso. Si un niño estudia y lo sigue haciendo a lo largo de la escuela secundaria y de la universidad, cuando adulto, estará entrenado para estudiar y descubrirá que es cada vez más fácil hacerlo a medida que se aplica más y más. Por consiguiente, puede decirse que una persona que, consciente y continuamente evoluciona y no retrocede, podrá evolucionar con más facilidad que aquellos que arrastran los pies. Pero si la persona comete un error y detiene su propia evolución, entonces puede retroceder, tomar un camino equivocado y perder gran parte de su evolución, de modo que deberá volver y aprender de nuevo sus lecciones. Entonces descubrirá que son mucho más difíciles. Otra pregunta es: ¿poseen todas las entidades humanas un cuerpo astral? Ciertamente. Todas las cosas lo tienen, no solo los humanos sino también todos los animales y hasta las rocas. Todo vibra. No hay en la existencia un objeto estacionario. Todo objeto individual, en cualquier parte que exista, participa de un estado de constante movimiento molecular. Usted puede mirar una montaña y pensar que no es más que un estúpido montón de rocas que ha sido puesto ahí para evitar que usted vea lo que está del otro lado. Pero no es así. Ella constituye una gran masa de moléculas vibradoras, que actúan conjuntamente constituyendo una especie de campo eléctrico que proporciona un cuerpo astral y también un aura. Por consiguiente, la respuesta es afirmativa. Todo tiene un cuerpo astral. Todo tiene un aura. Algunas veces se me censura, aunque, debo admitirlo, en la forma más atenta porque aparentemente me repito. Se me dice que digo lo mismo dos o tres veces de dos o tres maneras, pero a veces recibo también cartas de personas que señalan estar muy agradecidas por la repetición porque por fin han logrado entender. El primero y el segundo intento por dar una explicación fracasó, pero el tercero tuvo éxito. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Podría explicarme otra vez cómo controlar la propia mente, cómo dirigir el pensamiento? Ya me he ocupado bastante de eso, pero se me ha pedido claramente que lo repita, así que todos aquellos a los que no les gusta la repetición, sigan leyendo porque pueden aprender algo. Debemos recordar que solo somos conscientes en una décima parte, y que el subconsciente es la verdadera fuente del conocimiento y la acción. Pero el subconsciente actúa como un anciano perezoso que quiere sentarse y fumar una pipa todo el día y no hacer nada. Se sabe custodio de muchos conocimientos, pero no quiere desprenderse de ellos, no quiere moverse. De modo que usted debe llegar a él para empujarlo a la acción. Si quiere dirigir el pensamiento, controlar su mente, usted debe saber lo que quiere, porque es inútil buscar una cosa a menos que se conozca lo que se está buscando. Si no supiera lo que busca, ¿sabría cuándo lo ha encontrado? Supongamos que quiere aprender algo. Usted se sienta en un lugar tranquilo y reflexiona sobre ello. Tal vez tema que la memoria le falle o algo por el estilo, pero, de cualquier manera, usted piensa en el tema que desea estudiar. Dígale a su subconsciente lo que quiere hacer y por qué quiere hacerlo, y señale los beneficios que le deparará el estudio del mismo. Usted debe convencer a su subconsciente de que usted y Jorge o Georgina forman todos parte de la misma empresa, de modo que lo que daña a uno daña al otro y lo que beneficia a uno beneficia al otro. Por consiguiente, tiene que pensar directamente en lo que quiere hacer, considerando todos los aspectos y examinando todas las ventajas. Luego deberá visualizarse a sí mismo estudiando el tema o poseyendo el objeto y, si actúa con seriedad, haga esto 3 veces sucesivamente, el subconsciente podrá ser estimulado y lo ayudará a alcanzar lo que desea. Usted debe dedicarse a la visualización, que no es imaginación. La imaginación es algo que solo puede desenvolverse sobre una base imaginaria. Por ejemplo, ningún grado de imaginación le permitirá saltar sobre un edificio de 30 pisos. Usted podría hacerlo en su imaginación y entonces sería una especie de Buck Rogers, ¿no es cierto? Pero un salto semejante sobre un edificio de 30 pisos está más allá de las leyes de la naturaleza física, por lo cual se trata solo de imaginación. Mucha gente pierde tiempo imaginando lo imposible. Por lo contrario, la visualización es totalmente posible porque se ajusta en todo a las leyes normales de la física. Por ejemplo, suponga usted que quiere comprar un bote. En este caso, si usted visualiza que repentinamente llega a poseer una gran suma de dinero y va al lugar donde se venden botes, los examina, y finalmente se decide por uno, entonces podrá descubrir que sus visualizaciones dan resultado. Es un hecho que, si, las condiciones son adecuadas, con el tiempo usted podrá tener todo lo que visualiza. Tal vez no se presente con exactitud en el momento en que lo quiere, pero lo conseguirá si visualiza las cosas convenientemente. Usted debe sentarse con comodidad, cruzando los tobillos y tomando sus manos. Luego piense con fuerza en su subconsciente y llámelo por el nombre privado que he sugerido anteriormente en este libro, diciendo 3 veces atención.
¡Atención! ¡Atención!
Luego añada. Contempla ahora mi mente. Repita eso 3 veces, y luego piense muy decidida y claramente en el tema para el cual quiere la cooperación de su subconsciente. Volvamos a los péndulos. Usted quiere que su péndulo le informe dónde se encuentra tal o cual cosa. Tal vez un pedazo de oro. En ese caso, sintonizará su péndulo para un pedazo de oro. Ya le dije en este libro cómo proceder. Luego se visualizará a sí mismo sosteniendo el péndulo por el hilo, y visualizará la oscilación indicadora de oro. Tomará un mapa y tratará de ubicar oro mediante el uso de aquel. Si transmite la idea con completa claridad y señala a su subconsciente las ventajas, podrá detectar oro si allí existe realmente oro. Ahora una pregunta sobre el futuro líder del mundo. ¿Será su vida tan horrible y miserable como la suya? Lo escuchará la humanidad una vez más, simplemente se burlará, se reirá de él, pedirá pruebas y gritará histéricamente. ¿Nacerá en un país políticamente aceptable para el resto de la humanidad o tendrá que sufrir también la discriminación? Le diré lo siguiente. Ese líder del mundo no será ninguno de esos jóvenes excesivamente publicitados que con apoyo de la prensa gritan en todos lados que ellos y solo ellos pueden salvar a la humanidad. No, el verdadero líder del mundo está viviendo privadamente y es todavía desconocido por el mundo. Cuando llegue el momento, y solo entonces, se hará visible y gozará de una publicidad no buscada. Efectivamente, experimentará el sufrimiento, la miseria y el descreimiento, y será atacado y perseguido por la prensa, pero, si el mensaje llega siquiera a 1000 personas, no habrá pasado por aquí en vano. En la actualidad hay un ser semejante sobre esta tierra, cuyo cuerpo se está desarrollando. En el momento apropiado tendrá lugar una transmigración y una entidad mayor descenderá y seguirá adelante desde ese punto. Algo similar sucede en cirugía o en arte. Un hombre de menor habilidad realiza la incisión inicial y, una vez hecho el trabajo básico, el maestro se hace cargo de la tarea trascendente. Después de ello, un cirujano menor colocará los puntos y limpiará todo. Lo mismo ocurre con los líderes del mundo que vienen aquí y se hacen cargo de un cuerpo que ya ha sido adiestrado para operar en la Tierra. Representaría un gasto extraordinario que una gran entidad pasara unos 30 años sobre esta insignificante tierra nuestra. Esta es la razón por la que tales personas se hacen cargo por transmigración. Tengo aquí algunas preguntas de un caballero cuyo nombre es famoso en conexión con las bolsas de té que quiere saber algo acerca de la longevidad. Pregunta: algunas personas tienen la impresión de que, debido a la moderna ciencia médica, es posible vivir en la actualidad más tiempo que hace 200 años. Hay una extensión máxima de la vida que no puede ser excedida, pero que, si somos lo suficientemente tontos, puede terminar prematuramente. ¿Podrían esas muertes tempranas de la antigüedad deberse a la pobreza, a las malas condiciones de vida, etcétera? En teoría, no hay límite para la vida de una persona, porque todo depende de la memoria conservada dentro de nuestras células cerebrales, la memoria que permite al cuerpo reproducir partes idénticas. Si tuviéramos una memoria suficientemente buena y se trata de una memoria subconsciente, podríamos seguir viviendo casi indefinidamente. Por desgracia, en el estado actual de la evolución, la memoria decae. Es como la historia del viejo ejército. Había una larga fila de alrededor de 100 hombres. Un oficial en uno de los extremos murmuró un mensaje al hombre más cercano y le dijo que lo pasara al siguiente, y así sucesivamente. El último hombre de la fila produjo un mensaje que poco tenía que ver con el original. Lo mismo sucede con los humanos. Podemos decir que un pedazo de piel se ha gastado y que la entidad corporal necesita un trabajo de reparación, pero la memoria está harta de todas estas repeticiones, de modo que hay una leve divergencia en el tipo, la textura o el color de la piel. Así, la persona puede obtener una de esas manchas marrones que son uno de los síntomas de la edad, o una dama quisquillosa tener demasiada piel y descubrir feas arrugas y, por consiguiente, extender un montón de crema sobre el rostro para tratar de disimularlas. Eventualmente aparecerá una época en que la gente pueda vivir 500 o 600 años, y esto ocurrirá no mediante algo especial por vía de la cirugía o de la medicina, sino por obra de un descubrimiento en la electroquímica, porque si pudiéramos gozar de un adecuado equilibrio químico tendríamos un adecuado voltaje cerebral, en cuyo caso se curaría el cáncer, la esquizofrenia y otras enfermedades. Por ejemplo, una persona se cansa demasiado por exceso de trabajo y su química corporal pierde los elementos que proporcionan el voltaje necesario para mantenerla en condiciones. Ahora bien, si esa persona toma un poco de azúcar, siempre y cuando no sea diabética, recibirá una repentina inyección de energía y su cansancio desaparecerá por un tiempo. En otras palabras, su batería ha sido cargada y funciona nuevamente en el nivel normal. Mi viejo amigo Jim Dodd, que vive en Estados Unidos, me acaba de enviar un recorte de diario sobre la medicina eléctrica. Él está muy interesado en mis comentarios porque recibió un golpe en un accidente de automóvil y, por lo que deduzco de su carta, los cirujanos casi lo hacen pedazos y lo dejan solo con la piel. Ahora, presumiblemente, si camina por la calle, los perros vienen tras él en busca de huesos. Pero eso sirve para hacernos pensar que la vida es maravillosa. Este recorte sobre la medicina eléctrica solo se refiere a aquello de lo que les he hablado antes de decir que raras veces nos detenemos a pensar que nuestros cuerpos funcionan sobre la base de electricidad, pero lo hacen. Y Jim Dodd quiere saber si hay algo de verdad en lo que dice el autor del artículo. La respuesta es afirmativa. Hay mucho de verdad en ello, pero lo triste de todo el asunto es que la medicina se encuentra generalmente atrasada por lo menos en 100 años. Los médicos ortodoxos no se atreven a arriesgar su reputación ni siquiera intentando algo que no haya sido aprobado después de 10 años de uso por algunas de las corporaciones que los controlan. ¿Oh, sí? Tengamos en cuenta constantemente que los médicos tienen corporaciones aún más poderosas que las de los camioneros, que los mantienen rígidamente en línea. Algunos de los miembros del gremio médico no tienen nada que ver con Jimiofa en materia de disciplina. Pero esto nos aleja del material enviado por Jim Dodd. Sí, mucho puede hacerse con la electricidad que, adecuadamente aplicada, acelera las curaciones, y une más fácilmente los huesos rotos. En un extremo de la escala está la electrocución, por la cual se saca literalmente a la persona de su cuerpo y su astral sale caminando, y en el otro hasta se podría colaborar en el nacimiento de los seres. Jim Dodd muestra particular interés por la anestesia eléctrica, y el artículo que me envía parece estar muy atrasado porque la anestesia eléctrica es ya cosa definitivamente probada. Se colocan junto a la cabeza dos electrodos y se hace pasar una leve corriente, una corriente directa, y el paciente dormirá sin sueños porque lo astral dice: oh, no me gusta esto. Es demasiado caliente para mis pies. Me voy. Y así lo astral sale apurado del cuerpo y no retorna hasta que la corriente se desconecta. Pero debe saberse cómo alguien puede dormir sin problemas y este es uno de los peligros. Todos conocemos la vieja historia de los tratantes de blancas y la almohadilla de cloroformo. Pasan un paño empapado en cloroformo delante del rostro de alguien que, inocente e indefenso, se duerme instantáneamente. Pero por este método se tarda mucho en hacer dormir a una persona, es más fácil utilizar un martillo para el carbón. No trate de hacer pruebas con la electricidad o martillos para el carbón. Porque es malo suicidarse, es tan malo como asesinar. Por consiguiente, cuando lea estos detalles eléctricos, cuídese de que no se le ocurran ideas locas porque, lo repito, el suicidio es un acto negativo. Conociendo la técnica muy simple de la electroanestesia, es muy fácil hacer dormir inadvertidamente a una persona y tal vez por eso los médicos son tan cautelosos al respecto. Probablemente quieren algún tipo de complicación ritual que lo haga aparentar como más difícil de lo que es. Lo que puede hacerse es lo siguiente: imaginemos que un paciente es llevado en una camilla al anexo de una sala de operaciones. El anestesista simplemente coloca dos pequeños electrodos en lugares cuidadosamente determinados, a cada lado de la cabeza. Se conecta la corriente y el paciente se duerme con la misma rapidez con que se apaga una luz. No hay jadeos ni nada que se le parezca, el enfermo es desconectado cuando la corriente es conectada. Cuando la operación termina, la corriente se desconecta y el paciente despierta instantáneamente sin el recuerdo de dolores u otras cosas que tengan que ver con la operación y, lo que es muy interesante, el efecto anestésico dura entre 12 y 20 horas durante las cuales el enfermo está plenamente consciente y mantiene una actitud dulcemente razonable, siempre que, por supuesto, hubiera sido antes dulcemente razonable. Esta forma de anestesia será utilizada eventualmente. Se trata solo de romper los lazos del prejuicio y el miedo genuino. Se parece demasiado a la electrocución. Uno se acuesta, alguien le pone electrodos en la cabeza, conecta luego la corriente, y, ¡zas! Uno ya no está. La anestesia eléctrica constituye una bendición para las operaciones del hígado, los riñones, etc. En este último caso se requiere una tremenda cantidad de anestesia química o gaseosa, y los pobres riñones operados, además de sufrir la operación, tienen también la tarea de eliminar los elementos químicos utilizados en la anestesia. Así, se encuentran en una situación muy, muy difícil. Además, tener una carga tan grande de elementos químicos dañinos en el propio organismo puede trastornar el metabolismo, cualquiera sea la operación, mientras que en la inducción eléctrica no hay elementos químicos de ningún tipo porque, volviendo a nuestros días, cuando la corriente eléctrica fluye a través de ciertos conductos del cerebro, simplemente actúa de la misma manera que la batería de polarización de rejilla de los viejos receptores de radio que se utilizaban hace tantos años, estableciendo una contrapresión de corriente que evita el flujo de electricidad cerebral que hace que una persona esté consciente. Y eso es todo. No hay dolor, ni sufrimiento, ni drogas ni elementos químicos, sino solamente un sueño profundo sin efectos secundarios. He ahí todo, amigo Jim Dodd. Cuando lea esto, tendrá su respuesta. Es una lástima que no pudo recurrir a estos procedimientos cuando debió ser operado. Sigamos con algunas de nuestras preguntas y respuestas que parecen interesar a una cantidad asombrosamente grande de personas. He aquí una sobre el exorcismo. Una serie de clérigos afirma haber efectuado esta operación, a veces con gran éxito. Otros admiten haber obtenido resultados pobres. Ahora bien, si no son clarividentes, y no lo son, ¿cómo saben con quién o con qué están tratando? ¿Es lícito indicar lo que realmente sucede? Sí, lo es. Si en un lugar hay apariciones fantasmales, esto significa que hay una entidad indeseable presente que emana una forma de pensamiento o un modelo de pensamiento desagradable. Las personas tienen conciencia de la presencia de tal entidad sin poder decir cómo lo perciben. En algunos casos pueden verla y en otros hasta sentirla, pero, si son en verdad no clarividentes, experimentarán una gran sensación de desasosiego, impresiones extrañas cruzarán sus mentes, y hasta el menos listo sabrá que algo anda mal. Quienes pueden dedicarse al exorcismo tienen una fuerte onda de pensamiento, esto es, pueden proyectar el pensamiento de algo con mucha fuerza. Ahora bien, un clérigo que se ha hipnotizado exhaustivamente en la creencia de que actúa como si fuera la mano derecha de Dios, y a veces también como la mano izquierda, intensifica su onda de pensamiento a causa de su hipnotismo autoinducido. Cree ser la respuesta a la oración de la Virgen o, tal vez sea más adecuado, la respuesta a la oración del Señor. Está tan seguro de sí mismo que da vuelta a pleno todas las perillas de sus procesos de pensamiento, y a la entidad que hace las apariciones esto no le gusta nada. En efecto, piensa: caramba. No puedo aguantar a este tipo. Si va a seguir dando vueltas así, yo me voy. De ese modo, la fuerza fantasmal se dirige a otros lugares donde no existen clérigos que proyecten pensamientos desagradables. Y eso es todo. No se trata sino de una cuestión de telepatía porque, no importa lo que se crea, cada persona es telepática hasta cierto punto. Se ha establecido, por ejemplo, que, aun cuando un autoproclamado no telépata era sometido a prueba, cuando pensaba en dirección a una víctima no telepática podía influir en el pulso y la presión sanguínea de la persona que era objeto de su test. Esto ha sido realmente probado, así como muchas otras cosas sobre la clarividencia y la telepatía, pero no se las ha dado a publicidad porque los asesinatos sangrientos son atracciones mucho mayores para la venta. He aquí una nota de humor. Se trata del párrafo de una carta que tiene el siguiente encabezamiento: percepción extrasensorial. Esta es una nueva ilustración de la exactitud de sus escritos. Una persona escribe a nuestro diario para decir que no puede dormir si las sábanas o las fundas de las almohadas tienen rayas porque ella puede sentir las rayas. No importa que la luz esté prendida o apagada. No necesita ver las rayas para saber que están ahí, estas rayas perturban su sueño. Se trata, al parecer, de la cita de un diario inglés. Ojalá supiera de qué diario se trata. Aquí hay una pregunta que podría ser interesante. ¿Puede usted explicar el destino de la evolución de los reinos vegetal y animal? Mucha gente cree que las plantas evolucionan y se transforman en animales, y que los animales evolucionan y se transforman en seres humanos, pero no es así. Nunca se ha oído que un caballo se convierta en vaca, y tampoco que una hoja de lechuga se convierta en un pájaro. El reino animal, el reino vegetal y el reino humano son cosas totalmente separadas y diferentes, y le digo con toda seriedad. Esto no es de ninguna manera un chiste sino absoluta verdad que en ciertos planetas los animales ocupan el lugar de los humanos, mientras en otros ostenta la supremacía el reino vegetal. Por ejemplo, existe un planeta en el cual los árboles logran un lento modo de locomoción. Levantan sus raíces modificadas y se trasladan de lugar. Luego, las hunden nuevamente de tal modo que puedan absorber el alimento necesario. Por lo tanto, la evolución consiste en lo siguiente: un repollo puede no ser muy consciente sobre esta tierra desde el punto de vista humano, pero aún así los repollos pueden reconocer a la gente y hasta sus emociones. ¿No lo cree? Bueno, ya ha sido probado en el laboratorio. Si su tía Macasar era un alma buena, su aspidistra estará también contenta, crecerá mucho mejor y tendrá mejor color. Por su parte, la planta de Melissa Mugwump, una vieja agria, estará también afectada y tendrá un color pobre y un desarrollo insuficiente. La moraleja parece ser: sonríale dulcemente a sus papas, y crecerán mejor para usted. La evolución es siempre ascendente, de modo que las verduras y las plantas con las que hoy estamos familiarizados sobre esta tierra llegarán a ser con el tiempo personas conscientes y dueñas de gran inteligencia en el mundo de las plantas, en una evolución distinta, en una encarnación diferente. Los animales también ascienden en importancia espiritual. Esto no quiere decir que su gato favorito de repente vaya a pintar cuadros mejor que Rembrandt o a construir aparatos de radio sobre la mesa de la cocina. No, sus valores son muy diferentes y consisten en la realización espiritual, del mismo modo que en los viejos tiempos, antes de la llegada del comunismo, la televisión y la prensa, en el lejano oriente solo importaban lo espiritual, la pureza y el verdadero pensamiento religioso. La gente ganaba lo suficiente para sobrevivir, de modo tal que podían progresar a través de esta tierra y no tenían que volver a ella. Los hombres eran en esos días lejanos mucho mejores que los actuales, porque hoy todos están contaminados por la televisión, la prensa y demasiados intereses comerciales. En la actualidad, en Occidente, no importa si una persona vive dedicada al bien. Lo único que interesa es el tamaño de su cuenta bancaria. En este último aspecto yo no valgo nada. Pero sé bastantes cosas sobre el espíritu y sé que una persona no puede llevar su cuenta bancaria al otro lado. Mi cuenta bancaria es el conocimiento, conocimiento que podré llevar conmigo cuando me vaya. Es muy curioso, pero tengo otra pregunta sobre el mismo tema. ¿En algún planeta los minerales tienen inteligencia? La respuesta es decididamente afirmativa. Ahora bien, ya les he dicho que, en ciertos planetas, la molécula de carbono no es la piedra fundamental del sistema. El silicato puede tener esa función, y hay piedras compuestas de silicato que son realmente entidades móviles y pensantes. Si pudiera ir allí y verlas, no puede, de modo que no moleste a su agente de viajes, usted tendría que permanecer toda una vida antes de ver siquiera un leve sacudón en materia de movimiento, porque, si una criatura puede vivir durante 1 o 2 millones de años, la velocidad de la locomoción no tiene importancia. Por consiguiente, las piedras móviles se toman su tiempo. Son casi tan lentas como las personas con que he tenido que tratar hace muy poco. ¿Sabe una cosa? Ahora que creía haber terminado con la transmigración, aparece otra pregunta. Se dice que el cuerpo cambia molécula por molécula cada 7 años. ¿Qué sucede en realidad? Ciertos libros orientales que proporcionan esta información podrían ser distorsionados por la traducción. Esto es para quienes dudan acerca del cambio de los cuerpos. Vamos a presentar un caso imaginario. El pequeño Billy Smith no puede progresar en la vida, todo le sale mal y está harto y cansado de vivir sobre la tierra donde todos parecen molestarle. Considera la posibilidad de suicidarse, lo que sin duda es algo estúpido porque, de hacerlo, sería arrojado de vuelta a la tierra en peores condiciones. De todas maneras, antes de eliminarse, durante el sueño recibe un mensaje. Tom Thomas, que se encuentra en lo astral, quiere volver a la Tierra para hacer un trabajo determinado, y ha convenido con un consejo especial que controla estas cosas que Billy Smith podrá alejarse de su cuerpo siempre y cuando permita que él se haga cargo del mismo. Al principio, Billy Smith no le da demasiada importancia al hecho de que otra persona tome su figura, pero, a medida que pasan los días y más piensa en ello, tanto más dispuesto se encuentra a aceptar. Por consiguiente, se hace un trato: Billy Smith se acostará en alguna parte, cortará el cordón de plata, pero, antes de que quede totalmente seccionado, se conectará con un cordón de plata brotado de Tom Thomas, y Tom Thomas, un caballero de lo astral, ingresará en el cuerpo de Billy Smith. El pobre Tom se estremece de espanto al llegar a ese punto. El cuerpo es ineficiente, los músculos, fofos, los pies no parecen ir donde son dirigidos, y los ojos no ven muy bien. Además, el cuerpo tiene un hedor realmente desagradable. No importa, con el tiempo Tom se acostumbrará. Pero encontrará que el cuerpo no es demasiado satisfactorio, algo así como un piloto que hubiera tripulado aviones, pero no este modelo particular. El piloto se sienta temblando de miedo mientras mira los diferentes conmutadores y perillas, luego, cautelosamente extiende la mano para poner en marcha el motor. Pronto es capaz de controlar el cuerpo, pero persiste siempre la terrible sensación de que se encuentra en un cuerpo extraño, lo cual se hace intolerable. No obstante, las moléculas de ese cuerpo prestado, de ese cuerpo ajeno, cambian una por una, de modo tal que, al cabo de 7 años, el cuerpo de Billy Smith ya no tiene la misma composición. Todo ha cambiado, y ahora lo que existe es el cuerpo de Tom Thomas. Y Tom Thomas está nuevamente contento más o menos porque tiene un cuerpo al que está acostumbrado. Antes, los altos sacerdotes eran capaces de enseñar a la gente a hacer estas cosas, lo que se parecía mucho a ir a una exhibición de automóviles y escuchar al vendedor que presentaba los nuevos modelos. Podían probarse cuerpos para elegir el más adecuado y, como dije previamente, en Atlántida y Lemuria se guardaban cuerpos especiales no poseídos para los viajantes jardineros de la Tierra. Los cuerpos eran utilizados del mismo modo como se alquila un coche, se hace el viaje y se lo devuelve. He aquí una pregunta: muchos pretenden haber visto y fotografiado yetis en diversas partes del mundo. ¿Es esto correcto? Las cabezas, manos, etcétera, que se exhiben en ciertos lugares son nada más que objetos fabricados para atraer a los visitantes. Esto es extraño. El hombre ha visitado la Luna, algunos cohetes han ido a Marte y a otros mundos y, sin embargo, el hombre todavía no ha explorado ni investigado exhaustivamente todos los aspectos de este mundo. Hay muchas partes de la Tierra: Canadá, Alaska, Tíbet, India y África, por ejemplo, en que no han estado nunca los hombres, y en esas regiones remotas hay residuos de una raza que debió haber expirado hace siglos. Sí, hay yetis. Esta gente es el último vestigio de una raza que ha abandonado la Tierra. Piense en el intento de vaciar a un lago de sus peces. Por algún motivo, los dueños del lago quieren sacar todos los peces que en él existen, de tal modo que pueda ser ocupado con un tipo diferente. Utilizan redes y todo tipo de medios para atrapar y transportarlos a otra parte, y luego colocan en el lago una especie diferente de peces. Pero de vez en cuando hay informes acerca de uno o dos peces del tipo original que han sido vistos brevemente pero no han sido atrapados. No se puede atrapar todo. Un pez se esconde en un pequeño agujero en una roca y escapa así a las redes, y, cuando deposita sus huevos, estos se incuban y nacen más peces. Lo mismo sucede en las regiones más remotas de la Tierra. Es una suerte que se encuentren en regiones remotas, porque hay mucha gente sanguinaria que desearía salir a cazar un yeti con el propósito de colocar su piel delante del hogar. En cuanto a muchas de las muestras, usted puede ir a un museo de cera y ver ahí algunas personas admirables, pero se trata solo de figuras de cera. Yo no creería demasiado en las afirmaciones de que se ha encontrado por fin el cuerpo de un yeti. Pregunta: ¿qué son las pirámides? ¿Dónde se originaron? ¿Cómo se construyeron? ¿Cuál es su verdadera utilidad? ¿Ayuda a un objeto con forma de pirámide a conservar las cosas? Esto pretende ser una pregunta. A mí me parece un montón de preguntas, pero veamos qué se puede hacer. Las pirámides no son más que señales. Si usted vive cerca del mar o de un río utilizado por barcos, verá boyas en el agua. Si vive cerca de un aeropuerto, verá señales luminosas para guiar a los aviones. Una pirámide tiene esa forma porque es la forma más perdurable y porque tiene 4 lados que pueden ayudar a reflejar una señal. Cuando los jardineros de la Tierra llegaron a este mundo, lo hicieron en naves espaciales, y estas tuvieron que ser guiadas de igual manera que un barco que entra en un puerto se guía por la coloración y configuración de los objetos anclados en el agua. Cuando se construyeron estas pirámides, había sobre la Tierra muchos recursos que ahora el hombre ha perdido. Recursos que podían, por ejemplo, anular los efectos de la gravedad. Entonces se podía poner una suerte de agarradera sobre un enorme bloque de piedra, conectar un interruptor y regular una perilla, y el bloque se elevaba por el aire y era guiado a su destino. Esto no es una ficción. Es un hecho. Quiero agregar algo al respecto. En Estados Unidos se construyó un hotel especial. Se construyó primero como un armazón con un montón de casillas, y luego se fijó un poderoso motor a la parte superior de cajas especiales. Cada caja era una habitación completamente equipada. Se encendía el motor y paletas giratorias elevaban la caja a la altura correcta en que podía ser introducida en una de esas casillas. Creo que vi esto en Practical Mechanics no hace mucho tiempo. Me hubiera gustado tener la fotografía para usted. Era interesante. Así fueron construidas las pirámides, con máquinas antigravitatorias. La esfinge. Usted pregunta sobre eso también. La esfinge es un marcador especial que indica la ubicación de un gran tesoro oculto debajo. El tesoro es en este caso un museo de artes y ciencias de una época pasada. Esa es la finalidad de la esfinge. Por si no lo sabe, hay varias pirámides en todo el mundo. Egipto no tiene el monopolio de las pirámides. Hay pirámides en México y en Brasil, en ciertas partes de China y en varios otros lugares. Repito que no eran más que señales. Las naves espaciales podían acercarse y entrar en el puerto espacial deseado gracias a las señales emitidas por estas pirámides. Esto, lo repito muy solemnemente, es la verdad absoluta. No es ficción. Aquí hay una pregunta que interesará a muchos de ustedes. La pregunta es: ¿dónde está lo astral inferior? ¿Qué es? Lo astral inferior es un lugar o zona o continuo de tiempo en que las vibraciones tienen dos dimensiones en lugar de tres, y en que las condiciones no son armónicas. Es una zona astral en que el pensamiento no es claro y en que no es posible crear artísticamente. Es lo que se podría llamar una zona de crepúsculo. Piense simplemente en esto: usted contempla una figura en la oscuridad y no puede ver los colores. Tal vez pueda determinar el tema de la figura, pero la oscuridad le impide distinguir los colores y solo se ve un conjunto más o menos uniforme de tonos grises. Usted tiene que tener la luz del día para ver los colores. De la misma manera, si se va a lo astral que se encuentra sobre esta tierra, es posible ver colores que no son visibles sobre esta tierra, pero, si se va a lo astral inferior, es decir, si uno queda atrapado en esta red de vibraciones inferiores, ni siquiera se pueden ver los colores chillones que se observan sobre esta tierra.